La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos critica el sistema cubano de partido único. Condenado a 22 años por las protestas del 12J, sufre graves problemas de salud física y mental en la cárcel de La Habana. Pide naciones contra el autoritarismo cubano ante el Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo. Estados Unidos asegura que el apoyo internacional a Ucrania sigue siendo firme. El expresidente Alejandro Toledo se entrega a la justicia de los Estados Unidos para su extradición hacia Perú por cargos de corrupción.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha planteado en su informe anual 5 recomendaciones al Estado cubano para promover la democracia representativa. Primero, adoptar medidas legislativas para garantizar un sistema electoral que sea inclusivo y garantice la libre circulación de las ideas y pensamiento, posibilitando la libre participación política de todos los ciudadanos cubanos en condiciones de igualdad. Segundo, adoptar medidas que garanticen el respeto de los derechos civiles y políticos relacionados con la participación democrática en la gestión pública dentro del marco de sus leyes y preceptos constitucionales, reformulados de acuerdo con recomendaciones anteriores. Tercero, proporcionar informes periódicos sobre las medidas que adopten para implementar los cambios legislativos y fácticos encaminados a institucionalizar la democracia representativa. Cuarto, abrir canales que permitan una participación real y vigorosa de todos los sectores políticos de la población. Y como quinto, liberar a todas las personas detenidas por razones de conciencia, incluidos activistas, artistas y periodistas procesados por razón de su oficio o activismo. Y en otra información, el preso político Dairon Martín Rodríguez dijo estar dispuesto a plantarse en la prisión de Combinado del Este en La Habana ante el deterioro que presenta su salud. Tomás Cardoso informa.
Vomitando sangre y sin atención médica, se encuentra en el penal de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana Dairon Martín Rodríguez, de 37 años de edad, paciente esquizofrénico que cumple 22 años de prisión por su participación en las protestas populares el 12 de julio en La Guinera, municipio Arroyo Naranjo, quien amenazó con plantarse ante estas precarias condiciones. Denuncia a su madre, Estelvina Rodríguez.
Él tiene de siempre una úlcera en el estómago y la alimentación es muy mala, la falta de alimentación también. Entonces lleva días que está vomitando sangre, que tiene mucho dolor y no puede comer, o sea, no se está alimentando nada. Y entonces dice que le dijeron que él iba a ir al gastrólogo, pero al final no fue, no va nadie, no pasa nada, ni lo sacan de allí a que lo vean en un hospital. Entonces él me dice a mí que sí, que se siente mal, que está enfermo y que se iba a plantar y que él no iba a aguantar más nada de adentro porque no tenían consideración con él.
Dairon tampoco está recibiendo sus psicofármacos, lo que incrementa el peligro que atente contra su vida. Las condiciones son muy malas en el Combinado, señaló su madre.
Mi hijo Dairon tiene su problema de esquizofrenia. En este momento no le están dando medicamentos. Una persona que tiene que tomar 3 medicamentos al día. Al principio venía una doctora y lo miraba. Hasta el punto que, bueno, la última vez que lo trató, porque ya no ha venido más nadie, le dijeron que tomara pasiflora, como si la esquizofrenia se curara con pasiflora.
En el mes de septiembre del pasado año, Dairon Martín Rodríguez fue llevado ante una comisión de médicos en medicina legal para analizar la posibilidad de una licencia extrapenal y se le negó. Ahora, 6 meses después, nuevamente se le privó ese derecho, a pesar de sus certificados médicos, aseguró Estelvina.
El otro día él tuvo una entrevista para medicina legal para lo de la extrapenar otra vez porque le habían dicho que 6 meses y resulta ser que ahora le dijeron que no, que habría que esperar hasta enero, como si él estuviera en un hotel en vez de estar preso una persona que está enferma.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La presa política Cicia Abascal fue llevada a la dirección de la cárcel La Bellote en Matanzas por intentar exigir sus derechos ante una visita de autoridades penitenciarias la semana pasada y por sus denuncias sobre las condiciones de las reclusas en ese penal. Su madre, la activista Ania Zamora, así lo comunicó a través de Radio Martí.
Quiero denunciar ante el mundo que mi hija fue llevada a la dirección del penal donde estaba la teniente coronel Marta, que es la directora del penal La Bellote. Dicha represora le dijo a Sisi que porque ella tenía que haber abordado a los oficiales que fueron a la visita aquel día a la prisión La Bellote, y Sisi le dijo que sí, que ella sí tenía que abordarlo, que ella sí tenía que exigir su libertad, que ella sí tenía que decirle todo lo que está pasando en la prisión. También le dijo que hacía falta que me dijera a mí de que yo no publicara más, porque con mis publicaciones no resolvía nada, lo que estaba haciendo era desgastándome. Yo le digo a esa señora, le digo a la seguridad del Estado, le digo a Díaz-Canel que no voy a dejar de publicar, que no se preocupen tanto si me desgasto o no, y lo que tienen que hacer es liberar a todos nuestros presos políticos. Lo que tienen que preocuparse es que el país se está derrumbando, que es un Estado fallido, que no hay alimento, que no hay medicina, que no hay combustible, que no hay nada, que lo único que hacen es mentirle al pueblo, que yo lo publicaba todo, que si no había agua, bueno, que sí, tiene que haber agua en una prisión, no tienen alimentación porque el sancocho que le dan, con eso nadie puede vivir, ni un perro, que las chinchas no las dejan dormir, es verdad, quiero que el mundo lo sepa, que no voy a dejar de denunciarlo, que no la amenacen más, que no la lleven más a la dirección, que lo que tienen que hacer es liberarla, porque mi hija no cometió ningún delito.
Sisi Abascal, de 25 años, la más joven integrante del movimiento Las Damas de Blanco, cumple una sentencia de 6 años de cárcel, acusada de atentado, desacato y desorden público, luego que participara en las protestas del 11J en el poblado de Carlos Rojas, en Matanzas. De otra parte, el activista Yasmani González, conocido en redes sociales como Yasmani Libre Libre, fue detenido en la tarde del jueves y registrada su vivienda ubicada en La Habana. Ilse Ramos dijo a Radio Martí que su esposo se encuentra bajo investigación en Villa Marista, cuartel de la Seguridad del Estado.
Sí, vinieron los oficiales de la seguridad del Estado. Entonces se metieron con una orden de registro y me registraron toda la casa. En un de mis noticias me lo alteraron cantidad con él. Y después que se metieron a registrar toda la casa, lo esposaron a él y le confiscaron el teléfono. Se llevaron unos zapatos de él y eso. Y dice que lo llevaron para Villa María y está bajo investigación. Yo vi que dijeron, ¿dónde está la pintura y los pinceles y la acuarela que tú tienes? ¿Qué vas a hundir más? ¿Dónde está? Y además dice, yo no tengo nada de eso. Ellos me dijeron que si él seguía en el proceso y no lo sacaban de ahí, podía ir a verlo el jueves, que es que tiene visita. Si es que lo soltaba antes.
Ilse Ramos nos comentó que a su esposo lo quieren vincular con carteles antigubernamentales que han aparecido en La Habana. De otra parte, la activista cubana Rosa María Payá instó desde España a la comunidad internacional a actuar contra lo que denominó la cabeza del pulpo autoritario en La Habana, al intervenir en la jornada final del Congreso de Víctimas del Comunismo. Reporta desde Madrid nuestro corresponsal Michel Suárez.
La líder de la iniciativa ciudadana Cuba Decide dijo que la llegada de la libertad a países como Venezuela y Nicaragua estaría vinculada primeramente a la solución del problema cubano.
La invitación a nosotros, a los que estamos preocupados porque el comunismo deje de producir víctimas, es a presionar a nuestros propios gobiernos para que actúen en favor de la libertad de todos los pueblos, el nicaragüense, el venezolano y el cubano, pero estratégicamente contra lo que es la cabeza del pulpo autoritario, que es el aparato criminal e ideológico instalado en La Habana desde hace 64 años.
En uno de los paneles del Congreso Internacional de Víctimas del Comunismo, celebrado en la Universidad CEU San Pablo de la capital de España, Rosa María Payá afirmó que el régimen cubano se ha convertido en el mejor aliado de Rusia en América Latina.
Al menos 11 de esos 16 estados en África que cambiaron su voto en Naciones Unidas de apoyar a Ucrania a abstenerse en la condena al régimen de Putin han sido votos conseguidos por el aparato diplomático cubano. Sus agencias de prensa están esparciendo las noticias falsas y la narrativa del régimen de Putin.
Además de exponer la crítica situación de los derechos humanos en Cuba y las ramificaciones del comunismo en la región, Payá cuestionó las estrategias de la Unión Europea y Estados Unidos en relación con la isla.
Mientras todo esto pasa, ¿qué hace la Unión Europea? Tiene un tratado de cooperación y diálogo político con el régimen cubano, mediante el cual financia con millones de dólares todos los años el aparato represivo de esa dictadura. Mientras todo esto pasa, el gobierno de Estados Unidos inicia conversaciones migratorias con la dictadura cubana.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Un grupo de 30 balseros cubanos fue repatriado el jueves por la Guardia Costera de Estados Unidos. Los balseros fueron interceptados por los guardacostas de Estados Unidos en las Bahamas a principios de semana, dijo la institución vía Twitter. La Guardia Costera hizo un llamamiento a no lanzarse al mar arriesgando la vida en la lucha contra el impredecible estrecho de la Florida. La llegada de cubanos a Estados Unidos, de forma irregular, no se ha detenido a pesar de las advertencias de las autoridades que los interceptados serán repatriados y no calificarían para el programa de paro humanitario. Desde el 1 de octubre de 2022, la Guardia Costera ha interceptado más de 6.300 cubanos, una cifra que supera los 6.182 detenidos en todo el año fiscal anterior. Y atención que la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales reconoció hoy a la productora Patricia Martínez y al periodista Tomás Cardoso de Radio Martí con el premio David Burke a la excelencia periodística. Con décadas de experiencia en la radio, los realizadores del programa Cuba al Día han sido distinguidos junto a periodistas destacados de las cinco redes de la agencia en la 22ª edición de los premios. Esta edición reconoce también al servicio ucraniano de la Voz de América, al Mandarin Asian Pacific Report de Radio Asia Libre, a los reporteros de Radio Europa Libre, Radio Libertad en Ucrania y el equipo de elecciones de medio término de 2022 de las redes de transmisiones de Oriente Medio. Fueron galardonados el investigador del Fondo de Tecnología Abierta, Remy Rauf, y el equipo del proyecto Zero Trust Architecture de la Oficina de Tecnología, Servicios e Innovación. El premio fue creado en honor al presidente fundador de la Agencia de Prensa de Estados Unidos, David Burke. Y el presidente Joe Biden podría anunciar la próxima semana su candidatura a la reelección en los comicios de 2024. Los detalles desde Washington DC con Yoconda Tapia.
Con la posibilidad de un anuncio de su candidatura para la reelección presidencial, Joe Biden empieza a ver las cifras de aprobación de su gestión como un elemento adicional para emprender ese camino. Pero esos niveles no son los que el mandatario y los demócratas esperan. Y una reciente encuesta de la agencia de noticias de Associated Press NORC, el Centro para la Investigación de Asuntos Públicos, muestra que solo alrededor de la mitad de los demócratas cree que el presidente Joe Biden debería postularse nuevamente en 2024, pero una gran mayoría dice que es probable que lo apoyen si se convierte en el candidato. La consulta muestra que el 26% de los estadounidenses en general quiere ver a Biden postularse nuevamente, una ligera recuperación del 22% que dijo eso en enero, mientras que el 47% de los demócratas dicen que quieren que se postule. También ligeramente por encima del 37% que dijo eso en enero. La ambivalencia entre los votantes demócratas se produce cuando el presidente Biden se prepara para anunciar formalmente su campaña de reelección de 2024 tan pronto como la próxima semana. Coincidentemente, ha estado mirando el martes 25 de abril, 4 años después de que ingresó a la carrera presidencial de 2020, aunque aún no se toman decisiones finales. A pesar de la renuencia de muchos demócratas a ver a Biden postularse para otro mandato, el 78% de ellos dice que aprueba el trabajo que está haciendo como presidente, y un total del 81% de los demócratas dicen que al menos probablemente apoyarían a Biden en una elección general si él fuera el candidato. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El ejército de Estados Unidos sopesa las opciones ante la posible evacuación de su embajada en Sudán. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo este viernes que el ejército está preparando tantas opciones como sea posible antes de una posible evacuación de la embajada en Sudán, pero que no se han tomado decisiones al respecto. Hemos desplegado alguna fuerza de teatro para asegurarnos de brindar tantas opciones como sea posible. Si se nos pide que hagamos algo y todavía no se nos ha pedido que hagamos nada, dijo Austin en una conferencia de prensa en la base alemana de Ramstein en ese país. No se han tomado ninguna decisión, reiteró. El Pentágono, por su parte, anunció el jueves el despliegue de fuerzas adicionales en la región cercana a Sudán para facilitar la evacuación del personal de la embajada estadounidense si fuera requerido por las circunstancias. Y el grupo de contacto integrado por países que apoyan a Ucrania en su defensa ante la agresión rusa se reúnen precisamente en Alemania para avanzar en esta estrategia conjunta. Judith Martín Rodríguez amplía.
Damas y caballeros, este grupo de contacto todavía se guía por la claridad moral. Juntos nos aseguraremos de que Ucrania tenga lo que necesita para vivir en libertad. Juntos defenderemos el orden internacional basado en las reglas que nos mantienen a todos seguros y juntos apoyaremos a Ucrania durante el tiempo que sea necesario.
Así de contundente fue la bienvenida del secretario de Defensa Lloyd Austin a los miembros del Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, también conocido como el Grupo Rammstein, una alianza que cuenta con la participación de más de 50 países y cuyos representantes se reúnen hoy en la base aérea de Rammstein en Alemania, el cuartel general de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos en Europa. Este encuentro coincide con la inquietud en torno a la reciente filtración de decenas de documentos clasificados del Pentágono. Una fuga masiva de información sensible que ha hecho saltar las alarmas y mientras algunos expertos se cuestionan la efectividad del sistema estadounidense, el jefe del Pentágono mencionó la unidad de los aliados.
Mientras discutía este tema con nuestros aliados y socios, me llamó la atención su solidaridad y compromiso para rechazar los esfuerzos que tratan de dividirnos y no permitiremos que nada rompa nuestra unidad.
En tanto, este foro representa una oportunidad para que Ucrania pueda trasladar sus necesidades y sirve de referencia para que los países donantes puedan coordinar sus aportaciones. En este sentido, aproximadamente una treintena de tanques Abrams de fabricación estadounidense llegarán a Alemania en mayo y miembros de las fuerzas ucranianas podrán entrenar con ellos durante 10 semanas. En tanto, el secretario general de la Alianza Atlántica, Jens Stoltenberg, quien regresó de su visita sorpresa a Kiev, ha afirmado la unanimidad de todos los miembros de la OTAN para que Ucrania se convierta en miembro de la alianza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Los presidentes de los comités de asuntos exteriores de más de una decena de parlamentos europeos emitieron un comunicado conjunto en el que reprochan que la condena al opositor ruso Vladimir Kara-Murza, sentenciado a 25 años de prisión, esté políticamente motivada. El documento, recogido en la página web del Parlamento británico, lleva la rúbrica de los presidentes de los comités de exteriores de los parlamentos de Estonia, Letonia, Lituania, Islandia, Reino Unido, Polonia, Eslovaquia, República Checa, Suecia, Dinamarca e Irlanda. Es una clara demostración del abuso de poder por parte de las autoridades rusas y del intento de silenciar a los opositores políticos. El sistema judicial ruso sigue siendo instrumentalizado contra los defensores de la democracia, periodistas y otros valientes activistas, recoge el escrito. Así, los presidentes de los comités de exteriores han incidido en la necesidad de que los responsables de la persecución, detención y sentencia de Kara-Murza mediante la imposición de sanciones selectivas. La condena de Vladimir Kara-Murza es contraria a las obligaciones internacionales de Rusia en materia de derechos humanos, incluido el derecho a un juicio justo, concluye el documento. Estamos en América Latina y comenzamos con noticias del Perú. Ya que el expresidente Alejandro Toledo se entregó a las autoridades de Estados Unidos, afirmó un funcionario del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos, un día después de que se denegó su intento de bloquear su extradición hacia el Perú. Hacemos contacto con Alex Segura de La Voz de América en San Diego, California.
El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, ya se encuentra bajo custodia de la justicia de Estados Unidos. Toledo, acusado de corrupción en su país, se entregó a las autoridades norteamericanas en cumplimiento de una orden de arresto en su contra y como paso previo a su extradición al Perú. Después de un trámite administrativo en la corte, Toledo pasará a una cárcel del distrito de San Mateo, aquí en California, mientras aguarda las coordinaciones de las autoridades peruanas y norteamericanas para su traslado definitivo al Perú. Su abogado estimó que el expresidente estará en esa cárcel un máximo de 4 días hasta que sea entregado a la justicia peruana para responder por cargos de corrupción. En el territorio peruano le espera una prisión preventiva de 18 meses y, según informaciones de medios peruanos, será recluido en el penal Barbadillo, donde se encuentran los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo. Más adelante, Toledo, de 77 años, enfrentará diferentes cargos de lavado de dinero, tráfico de influencias y colusión. Les informó desde San Diego, en California, Alex Segura, de La Voz de América.
Toledo, que gobernó entre 2001 y 2006, es acusado en Perú de presuntamente haber recibido unos 35 millones de dólares en sobornos de la firma brasileña Odebrecht a cambio de obras de infraestructura, según la fiscalía local. El exmandatario niega actos de corrupción, pero la fiscalía ha presentado cargos en su contra por lavado de activos y colusión y ha solicitado una condena de 20 años de prisión. A propósito de Perú, decenas de indígenas armados bloquearon una carretera para exigirle al gobierno protección tras el asesinato de uno de sus líderes.
Decenas de indígenas armados de la etnia Ashaninka, la mayor de la Amazonía de Perú, bloquearon el jueves una céntrica carretera para exigir protección al gobierno tras el asesinato de uno de sus líderes a manos de presuntos narcotraficantes. La comunidad está indignada por el homicidio el 8 de abril de Santiago Contoricón, que era dirigente del distrito y provincia de Satipo, en la región de Junín. Denuncian el desinterés de las autoridades y que los dirigentes actuales son amenazados por el narcotráfico.
Él fue asesinado en su propia casa. Nos decimos que eso es mentira, ¿no? Pero después le dimos la realidad que vinieron los delincuentes, son narcotraficantes, es una venganza porque luchaba siempre contra ellos, luchaba siempre la pacificación.
Los manifestantes ocupan varios tramos de la ruta de acceso a Puerto Ocopa, una localidad de Río Tambo, dentro del valle conformado por los ríos Apurímac, N y Mántaro, la mayor zona cocalera de Perú.
De la Nación Ashaninka ha habido ya 3 asesinados y este es el 4º dirigente. Por eso es que ahora, ¿qué vamos a hacer? No vamos a estar esperando. O sea que...
Los Ashaninkas exigen la presencia de algún ministro para levantar el bloqueo.
Nos sentimos afectados porque ya son más de 15 días que estamos varados. Hay productos que están malogrando.
Santiago Contoricón fue atacado a balazos por un sicario en la puerta de su casa, en Puerto Ocopa. Era reconocido por haber liderado en la década de 1990, la resistencia de su pueblo a la guerrilla de Sendero Luminoso, que asesinó a más de 400 ashaninkas. La Defensoría del Pueblo exhortó hace una semana al gobierno a escuchar las demandas ante las amenazas que penden sobre los dirigentes nativos.
Vamos al sur porque el presidente argentino Alberto Fernández ha anunciado que no aspiraría a su reelección. Detalles desde Europa Press.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado este viernes que no será candidato a la reelección en las próximas elecciones generales de octubre, según ha hecho saber a través de un vídeo publicado en su cuenta de Twitter. En el vídeo esgrime que su decisión está fundamentada en una cuestión de regeneración política. En el mismo comunicado, Fernández ha defendido la unidad dentro de la coalición gobernante que lidera, Frente de Todos, más allá de las críticas internas, en medio de la dura situación económica a la que se enfrenta el país. Alberto Fernández ha apuntado que no tiene un solo enemigo y ha declarado todo su apoyo a sus compañeros y compañeras de coalición en el proceso electoral que se desarrollará durante los próximos meses, empezando por la celebración de las primarias nacionales, las PASO, que tendrán lugar el 13 de agosto.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo a la agencia de noticias EFE que en Nicaragua hay una dictadura pura y dura, dura, dura. El jefe de la diplomacia europea recordó que el bloque ha criticado y condenado la violación de los derechos humanos que allí se registran, pero que, pese a ello, mantienen lo que puede la ayuda y la cooperación en el país. Borrell lamentó que Nicaragua haya retirado el placet al embajador de la Unión Europea, pero aseveró eso no podrá silenciar al bloque comunitario.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Azulejos de Toronto.
Hola, le habla Yulique Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Yoenis Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este lunes 7 p.m. Medias Blancas versus Azulejos. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
¡Doblete y el club!
Y a las 5:24, quieto, quieto. En primera ya está Pepe Lacayo, el especialista para hablar de deportes.
Muchísimas gracias, Richard. Al rojo vivo los playoffs del baloncesto profesional de la NBA. Hay 3 partidos esta noche, 4 partidos mañana
incluyendo a las 7 p.m. los Celtas de Boston contra los Halcones de Atlanta. Por ahora, Boston controla la serie 2-0. Y según nuestro experto Juan Pendaz, los Celtas van a barrer esta serie y van a celebrar y van a descansar bastante antes de avanzar a la segunda ronda. Recuerden, 7 p.m. el tercer juego. Mientras tanto, a las 8:30, los Cavaliers de Cleveland contra los Knicks en Nueva York. Esa serie está empatada a un juego por igual y dice Juan Pendaz que Cleveland gana esta noche pese a que juegan en el Madison Square Garden. ¿Okay? Y esta noche a las 9:30, los Nuggets de Denver contra los Timberwolves de Minnesota. Por ahora, Denver tiene ventaja de 2-0. Los Timberwolves esperan ganar los próximos 2 partidos en casa para empatar la serie 2-2. Vamos a ver si logran esa hazaña. Y mañana sábado, comenzando a la 1:00 p.m, los 76ers de Filadelfia van a tratar de eliminar de una vez por todas a los Nets de Brooklyn. Por ahora tienen ventaja de 3-0 y están tratando de convertirse en los primeros en clasificar a la segunda ronda. Ese partido a la 1:00. A las 3:30, los Soles de Phoenix contra los Clippers de Los Ángeles en California. Por ahora, el equipo del desierto, los Soles, controlan la serie 2-1, así que los Clippers van por el empate. Mañana a las 7:30, aquí mismo en la capital del sol, los Bucks de Milwaukee, los número 1 clasificados, contra el Miami Heat, que a duras penas entró a los playoffs. Y recuerden que la serie está empatada a un juego por igual. Dicen los expertos en la materia que ya el Miami Heat ganó el único partido que tenía que ganar en esta serie, pero nuestro experto Juan Pendaz dice que no, que el Heat va a ganar mañana en casa y esta serie se va a poner al rojo vivo, 2-1 a favor del quinteto miamense. Y por último, mañana a las 10 p.m., los Grizzlies de Memphis contra los Lakers en Los Ángeles. Esa serie está empatada a un juego por igual, así que los Lakers y LeBron James van por el desempate mañana en casa a las 10 de la noche. Pasamos al fútbol soccer porque el Arsenal de Londres se acaba de salvar con 2 goles en los últimos 2 minutos del encuentro para empatar en casa en Londres al Southampton. Recuerden que el Arsenal está de primero en la Liga Premier de Inglaterra, pero, siempre hay un pero, tiene al Manchester City pisándole los talones y no se podía dejar el lujo de perder hoy. Es más, ya el empate le complica mucho la existencia al Arsenal, pero con goles de uno en el minuto 88 de Bodegaard y otro de Saka en el minuto 90. Empataron el partido. Es un empate con sabor a derrota porque de cualquier manera este resultado le podría costar el campeonato. En España esta tarde el Español empató contra el Cádiz 0-0. Mientras que el Paris Saint-Germain logró ganar esta tarde y se está alejando cada día más y más. Derrotó 2-1 al Anglers y el Verona 2-1 al Bologna en la Liga Italiana. Ahora pasamos al béisbol de las grandes ligas. Ya tenemos un resultado final. Esta tarde los Cachorritos de Chicago aplastaron a los Dodgers de Los Ángeles 13-0. ¿Oíste bien? 13-0 en una de las palizas más grandes que hemos visto este año. El mexicano Urías fue el ganador 3-2, mientras que, fue el perdedor 3-2, mientras que Smiley lo ganó 2-1. En este partido, Julito Martínez, el muchacho de Hialeah, el cubano-americano, se fue en blanco por segundo día consecutivo de 2-0, mientras que Vargas, el segunda base cubano, también se fue en blanco. Quienes se lucieron, Hoerner por los Cachorros, 4 impulsadas, 4 hits en este partido. Wisdom con 3 impulsadas y Boom Boom Mancini también con 3 carreras impulsadas en este juego. Más tarde, una jornada completa en el béisbol de las grandes ligas. Los partidos más interesantes, los Medias Blancas de Chicago contra Tampa Bay Rays, que tienen el mejor récord de la liga, no solamente de la liga, de todo el béisbol de las mayores. Y Chicago ha comenzado muy mal la temporada. Aaron Nola va por Filadelfia esta noche ante Colorado. Los Yankees en casa contra los Azulejos de Toronto a las 7:05. El japonés Yusei Kikuchi contra Domingo Germán. Los serpentineros para ese encuentro. Los Marlins, que están muy bien este año hasta ahora, de visita en Cleveland. los campeones mundiales Astros de Houston en Atlanta en una revancha de la Serie Mundial de hace 2 años. Oakland contra Texas. Texas, lo crean o no, está de primero, muy por encima de los Astros de Houston. Boston contra Milwaukee. Freddy Peralta contra Nick Pivetta. Washington en Minnesota. Kansas City.